del libro El altillo de mis oficios, ella vendrá. Ella vendrá, ella me traerá un café. Acabo de subir a mi estudio a escribir y dentro de 15 minutos ella me traerá un café negro. Tendrá seguramente una cucharadita de azúcar y me dará un beso en el cuello antes de apoyar la taza en la mesa. Espiará feliz hacia la pantalla. Curiosidad de ella, saber si es cuento o poesía. Me dirá que va a acostarse, que me espera en la cama. Nuestra esperanza está en el café negro, los versos y la vigilia. El teclado y la cama son el sitio, y todo sucede en esos 15 minutos. Lei verrà, lei mi porterà un caffè. Sono appena salito al mio studio per scrivere e tra 15 minuti lei mi porterà un caffè ristretto. Avrà senz'altro un cucchiaino di zucchero e mi darà un bacio nel collo prima di appoggiare la tazza sul tavolo. Guarderà di nascosto, felice verso lo schermo, curiosità sua sapere se è un racconto o una poesia. Mi dirà che andrà a coricarsi, che mi aspetta a letto. La nostra speranza è nel caffè ristretto, i versi e la vigilia. La tastiera e il letto sono il posto e tutto succede in quei 15 minuti. 20 ventanas. Son 2 ventanas enfrentadas, 2 vecinos calle al medio, separados por el catastro, el 133, el clavel del aire o la película de Truffaut. Y se miran, rabillo, casi perfil, la vio que lo vio, popa y escondida, tren fantasma, el amor es la infancia, el primer eclipse, una mirada de aburrimiento, el azar, la curiosidad, la cuestión del clima, el par de piernas o el golpe que hace el viento en la persiana de ella. Lloverá por fin. Él hace un leve movimiento de cabeza, una especie de ola, pienso, luego dijo René, van de Kerckhoff, Descartes, Balestra. Pica, pica, parece gritar él, pero ella cierra los volados de tul blanco como si viniera un granizo de jinete del apocalipsis. Que te parta un rayo. Otro día se hace un suspiro, una conjetura, memoriza algún detalle, parece medio bruta. ¿Leerá? Debe ser un pobre tipo, ni siquiera tiene auto. Lucía, tiene pinta de Lucía, debe llamarse Bodo, como Bodo Ilner, el arquero alemán. Bodoque, ja, debería dejar los postres. ¿A quién le dice? ¿Acaso sea una Penélope cornuda? Pero no, parece Lucía, o será porque está escuchando el disco. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Y por fin llega un día cálido, abiertas de par en par, parecen 2 bocas en la punta de un callejón en el aire que invisible cruza como un tren del paraíso. O mejor, salen a la terraza y la vista es a cuerpo entero. Sí, es bonita. Es más bonita de lo que... No está mal el mirón. La verdad que si tuviera auto, un túnel imaginario, un espejo imantado, lecho de rocío, como la luna en la distancia, irresistible lo soñado. Los ojos son planetas eclípticos. cuando cruzan su fuego en líneas paralelas, el deseo a la velocidad de la luz, sin recaudo entrar en el alma de otro, puede desintegrar. Lo dijo el comandante, pero siempre lo dicen tarde, Challenger, Columbia, Cupido. El tablero de comandos son los visillos. Me parece que se movió la cortina. Seguro está viendo qué hago. Y la hora del regreso en plena noche, encender una luz sin hacer falta, solo para que el otro sepa. Llegué, llegué, estoy pensando lo mismo. Un código Morse, un secreto, quita el azar, la inocencia, el aburrimiento. Allí hay una historia completa. Todavía me falta entender el lenguaje de la ropa tendida, sábanas, bombachas, cojines, poema, cuento, película. Te amo, te amo, te amo, no se dice, nunca se dirá para que sea definitivo, no hay que decirlo. Mirar, avistarse, el amado es un horizonte, un código Morse secreto. Tres flashes son sí, dos flashes mañana y toda la noche encendida para siempre. De la novela El Portador, fragmento, páginas 256-259. Y ahora me estaba acordando, con la Nix a mi lado en una celda oscura, mientras se me iba de los ojos la claridad de afuera y me volvía la conciencia y empezaba a distinguir los objetos en la negritud del cuarto. Me volvían a un tiempo la visión y la lucidez. Extraño, en una estancia umbrosa, una celda, donde nos había puesto el colorado después de resistirme al bautismo fisting de Rubensito. Supuse que era un calabozo, la pocilga al final de los pasillos tejidos por el demonio. En la oscuridad, la mano blanca que me enjugaba los moretones parecía un ave. Era la mano larga y huesuda de la Nix, que parecía tener un brillo, un relumbrón auténtico, camino a desperdiciarse en la ruta de la calle y el abandono. Más precisamente, en la cortada Mangrullo, donde los estibadores se calentaban de dos formas, con aguardiente y con nenas como ella. El hermano tenía la sombra y ella el brillo. Me besó en la frente, en los labios, y cuando vino hacia mi rostro se quitó la gorra. Con los cabellos sueltos y largos parecía una vestal, una mujer azul flambé, una crisálida saliendo de su capullo, desarrollándose en el vuelo que tarda la ropa en ir del cuerpo al piso. Parecía la filigrana por fin saliendo de la hoja Conqueror de 80 gramos. Por un instante creí que todavía estaba en el altillo de los 7 años y que había venido a visitarme aquel ángel o demonio que yo invocaba en lo oscuro. Popopo, le dije, y ella se rió pensando que todavía deliraba. Me volvió a tapar los labios con los suyos y era tan suave, nueva, justo, justo como la lengua tierna y huidiza de un gatito cachorro abandonado en las vías. Aliento de bebé puro, del limbo, de otra naturaleza sin bautismo, una saliva perfumada, agua para perderse los fugitivos. A mí ya me faltaba la ropa. Se ve que de la paliza había quedado medio en cueros. Ella, en cambio, después de la gorra, siguió con el resto, el shortcito de Escocia, la blusa con puntillas y una billetera plástica con el dibujo de Drupi. llegaría a los 15, sería escarcelable. No me sorprendió la falta de braga y sostén más rápido y fácil para dos perseguidos. Los pechos eran turgentes a ritmo de crecimiento y de un color encarnado que ya hubiera querido pintar Monet. Yo era diestro para ver en lo oscuro y ella había quedado vestida solamente con el anillo de latón de la inicial K y las botas, esas botitas media caña tipo escolar de un uniforme de escuela que jamás había pisado. Ni falta que hacía, y me acordé de la Oful, del gato con botas, y de que yo debía mandarlas a las 2 a la escuela. Volvió a insistirme con su cláusula antes de desvestirse. Que no hay compromiso, que el anillo no es carcelero y nada de boludeces. Cuando nos vemos, si te gusta, vamos al pasto. ¿Conoces la canción de los decadentes? No muy bien, empezó a tararearla, pero no sé disimular. Llevo un cartel en la frente que dice, infeliz, solo escucha a Bill Evans. Igual ya no me duele poner el oído, se acostumbra quien está detrás de un escritorio. Con el tiempo me hice tolerante, a veces incluso escucho la radio. Pero ya no me dolía nada de eso de antes. Me dolía lo de ahora, los golpes, moretones y un crecimiento confuso en la ingle, un crecimiento aquí, exactamente debajo de la cintura, entre las piernas, las de ellas y las mías, porque de pronto se hizo un pulpo, una galleta, un hormiguero, una vez cada uno, la vida pasa, cocollito de alguien. Una vez arriba y otra abajo. Cuando recordé la grupa, me incorporé detrás de mi hombría, que ya irrefrenable era una verga. Abrí las piernas, me senté en el borde de la silla para que a ella le quedara lugar en el aire. Ni una palabra, parecía una danza. El miembro duro y alto la esperaba como si fuera su pareja. Ella vino altiva, gatuna, difícil, pero a sentarse, por más vueltas que dé la muñeca, no puede estarse sin la peonza, y por más fino que sea el relicario, no funciona sin la cuerda. Se acomodó un poco encima del objeto, hizo una seña de largada como para dejar en claro que tenía el mando, un mohín de suficiencia, como si saborease el gusto antes de servirse o tactase su propia temperatura. No sé cómo pude esperarla, ronroneaba y segregaba ese jugo de mujercita dulce, blando, una brillantina, un rocío de colonia, desleída, sudada, se retorcía sobre mi pecho y eso mismo nos enroscaba. La arañita que se deglute todo un cascarudo. Entonces se tiró todo el cabello para atrás y empezó a amacarse, arriba, abajo, despacio, y llegaba el ritmo, abrazo, espasmo, falso esguince. Me clavó las uñas al cuello, apretaba con sus piernas de niña mis muslos de ciclista. Y tenía fuerza, o yo me dejaba, o estaba exhausto por la paliza. Bufidos, saliva, lenguas espumosas, toda clase de bucos, pelos, miembros, cóncavos, convexos, lunares y hasta un agua rosada que me tiñó el miembro. Le gustaba morder, al borde de la masticación como una cría, me sangraba con huellas, como de espuelas el cuero de la espalda. Esos colmillitos ensalivados le hacían el surco a una lengua neumática, anfibia capaz de devorar con la exactitud insaciable del bisturí. Un esfínter, dos lóbulos, el glande. Ahora sí había perdido la conciencia y no antes, cuando había recibido la paliza. Esto sí se parecía a un oficio religioso, magia o circo, como cuando jugaba en lo oscuro, en el altillo. Sentí fiebre, algún dolor o delirio. Dicen que el placer así, apocalíptico, orilla la muerte, una vez y otra vez, y nunca llega el cansancio. Frenesí de una repetición extática, pero activa, nunca exhausta. Sin fin, como en un sueño, o bajo los efectos de un sueño, pero sin tomar nada, como buenos deportistas. A lo sumo, un pomelo cuatro, un yuyito liado como las pelvis, una efedrina recetada, o el fondo de la lata coque que se fuman los desahuciados buscando la chapita con la letra D. De pronto alguien abrió un portalón de chapas y gritó sorprendido: «¡Hijo, una gran puta, salí de arriba de la niña! ¡Está prohibido con los chicos!». ¡Ja! La niña. La niña era el jinete y acababa de montarse a toda una banda de piratas del asfalto. Y yo era el abogado, entonces me acordé. Lo que aún no sabía es que yo sería el jefe muy pronto y ella la mano más hábil, porque la vida siempre pasa a cocollito de alguien y a menudo somos los últimos en enterarnos qué va a ser de nosotros. Y ella podría ser mi hija por edad y todo eso, pero la verdad es que no era, ni sobrina, así que nada de remilgos, aunque sí es cierto que llega un momento en la vida que te enseñan los chicos. No me avergüenza decirlo. Ni dos baldes de agua fría les alcanzó a los milicos del ala 1, mutantes derrochando monosílabos. Ni todos los Federicos del mundo, grité, alcanzarían. Y era cierto. Tuvo que venir todo el batallón del tren fantasma y repartirse el abrazo como cinchada. Solo eso pudo abrir el anillo de latón que la Nix me había dado.